Gálatas, capítulo 5, y vamos a retomar nuestra lectura en el verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. En este capítulo 5 hemos entrado en la sección práctica del libro. Podemos notar eso en el primer versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y aquí esta libertad no se refiere a una libertad del pecado en sí, sino la libertad de la obligación de estar bajo la ley. El yugo de esclavitud se refiere justamente a ese yugo de tratar de cumplir la ley y estar siempre ansioso de que si no ha cumplido lo suficiente de la ley. Es una esclavitud. Sin embargo, Pablo está exhortando a las iglesias de Galacia que pueden permanecer en esa enseñanza de la gracia y no desviarse a la enseñanza de las obras. Y eso es una posibilidad entonces. Debemos estar firmes en lo que el Señor nos ha enseñado en cuanto a la gracia. Y en los siguientes versos, Pablo enfatiza el hecho de que las dos cosas no se pueden mezclar. No se puede creer en el Señor Jesucristo y también hacer nuestra parte para hacer méritos ante Dios. Por eso dice, si os circuncidáis poniéndose bajo ese sistema de hacer obras, de nada es aprovechar a Cristo. Es absoluto, no se puede tener las dos cosas. Y después, dos versos para volver a decir lo mismo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No solamente una parte, sino todo. No solamente todos los 10 mandamientos, sino todo lo que la ley decía del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento no se hace esa división entre la ley moral y la ley ceremonial. Incluso acá la está juntando con decir la circuncisión. Y obviamente también la ley incluye también la ley moral, los 10 mandamientos. También los 10 mandamientos eran explicados por las ceremonias, eran las prácticas, se puede decir, de amor, que se haría si uno tuviera amor, incumplir la ley. Era el detallado. Y ahora ese detalle se nos da por explicación por el Espíritu Santo mismo, nos que es un guía, no un didacta, sino tanto, sino como un guía diario a guiarnos en la práctica lo que Dios quiere en nuestras vidas. Más bien dice, de Cristo os desligás, han hecho inefectivo a Cristo, sería lo que dice Vine, los que por la ley se justifican. Adoptar este método para que ante Dios seamos aceptos, aprobados, es desligarse de Cristo. Porque uno está quitando los ojos de Cristo y lo está poniendo sobre uno, sobre su propio cumplimiento. De la gracia habéis caído, de esa enseñanza de la gracia de Dios. De pensar que nosotros podemos justificarnos por las obras en vez de confiar en la gracia de Dios para nuestra justificación. Entonces en el verso 5 y 6 comenzamos a mencionar que ahí encontramos más bien cómo es en cuanto a nosotros. Por eso dice, pues nosotros, énfasis. Pero Pablo está incluyendo también a los gálatas. En el verso 2 dice, yo Pablo, porque está haciendo contraste entre la enseñanza de estos falsos maestros y lo que Pablo el apóstol enseña, para dar autoridad a sus palabras. Pero ahora está explicando cómo es la vida cristiana en los versos 5 y 6, y hemos comenzado a hablar de eso la semana pasada. pues nosotros, y ahí viene, dice que la palabra por, él se puede poner en la preposición en, pues nosotros en espíritu, no tanto en el espíritu, sino sus productos de él. Así vivimos nosotros, no en los productos de la carne. Vivimos en el ambiente de los productos del Espíritu Santo, en su poder y en sus características. Esa es la vida de la verdadera doctrina, de la sana doctrina, si le quiere poner, como dice el apóstol a Timoteo. Pues nosotros en espíritu, no en la carne, aguardamos. Estamos en espera de la venida del Señor, porque siempre esta palabra aguardamos en el Nuevo Testamento se usa para referirse a la venida del Señor por nosotros. Estamos aguardando, ¿cómo? Por nuestras obras, aguardamos ese día, tenemos confianza de ese día, no, por la fe. En esa base es que nosotros tenemos una esperanza diaria en el corazón, ¿de qué? De la esperanza de la justicia. Aquí sí es el destino que nos da la justicia, que nos da Cristo. Si bien es cierto, los primeros versos hacen claro que se tiene que hacer distinción entre la ley y la gracia, como dice en Romanos capítulo 11, verso 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Si bien es cierto, entonces ha hecho ese contraste. Ahora nos está explicando lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo, no nosotros, sino por medio de Él. Por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, en este caso la gloria de Dios se refiere a el destino en donde resplandece la gloria de Dios, el cielo. Nos gloriamos en la esperanza de que vamos al cielo. ¿Cómo podemos tener esa firmeza, gloriarnos de eso? Únicamente por la justificación de Jesucristo. Por eso es llamado aquí en Gálatas la esperanza de la justicia. Es la esperanza que nos da la justicia de Cristo, que nosotros podemos aguardar por la fe. En ese ambiente del Espíritu, ¿cómo se vive? Por fe. No en nosotros, sino por fe en la obra consumada de Cristo y en el poder de Dios Santo para nuestra vida diaria. ¿Estamos viviendo entonces en esa manera en nuestra vida cristiana? ¿Es ese nuestro ambiente? ¿O estamos desbordando? Áreas donde nosotros podemos jactarnos y decir, yo he cumplido. Y a eso va el verso siguiente, el verso 6, en donde entramos hoy día. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Estos ritos no nos dan virtud, no valen. Nota la repetición de la preposición en, ¿no? En el verso anterior era en el Espíritu, aquí sinónimamente es en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo siempre es extensión de Cristo en nuestra mente. Por lo tanto, ese ambiente son compartidos. Cuando hablamos de en el Espíritu, también estamos hablando de en Cristo Jesús. Esa es nuestra ubicación y eso debe ser nuestra ubicación práctica también. En posición estamos en Cristo, en el Espíritu, pero eso también debe de ser visto en nuestra práctica, que no solamente sea un decir que estamos en Cristo, en el Espíritu, sino que sea reflejado en la realidad de nuestra vida. Y que estamos por fe en ese ambiente. Que vivimos por fe en el ambiente donde Él nos ha colocado, en lo que es agradable a Cristo, el Espíritu Santo. Esa es la vida de fe del creyente. Y más allá es desconfiarte, desear más, o otra cosa que no es de acuerdo a Él. No es vivir por fe en ese ambiente. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo. Eso no es lo que da valor, no es lo que es valioso. Pero no en el sentido de valor de mérito. No es en el sentido como piensa la persona bajo el legalismo, bajo la ley. Él piensa que cumplir es lo que me da valor, ¿verdad? Él dice, si me circuncido, si cumplo, si hago, entonces tengo valor ante Dios y ante los hombres. Pero esa es mentalidad, no de Cristo. Esa es mentalidad legalista. Algunas personas piensan que porque, bueno, poniéndolo al día, ¿no? Porque celebrar el Día del Padre, el resto del año no tienen que celebrarlo. Dale valor. Porque celebrar el Día de la Madre, cumplieron. Y entonces el resto no honran a Padre o Madre. Bueno, eso poniéndolo así en un ambiente de fiesta. Pero ¿acaso no hacemos a veces también eso con nuestras reuniones? ¿No también podemos tener la mentalidad de decir, fui a la cena y cumplí, ahora vivo lo que yo quiero vivir? Esa es la mentalidad legalista. He cumplido, por lo tanto vivo mi vida porque ya cumplí con Dios. He agradecido a Dios por su gran sacrificio por mí. Y ya cumplí, por lo tanto estoy bien. Vine nos explica que esto no vale nada, no significa eso, sino que es efectivo. Cuando dice ni la circuncisión vale algo, significa que ni la circuncisión ni la incircuncisión es efectivo en las cosas de Dios. En otras palabras, es poderoso para producir resultados. Efectivo, no es efectivo esas cosas. Esa mentalidad no es efectiva, no es una mentalidad efectiva, no es una mentalidad productiva que produce resultados. No es tanto la idea acá de que tenga valor o no tenga valor, sino que si es realmente efectivo o no en producir lo que Dios quiere producir. O haber cumplido con ciertos requisitos no es lo que produce efectividad a la vista de Dios. Sino que esa última frase es concisa, pero sintetiza lo que es la vida cristiana. ¿Cómo es entonces una vida efectiva para Dios? Es una vida vivida por fe, sino la fe que obra por amor. Cuando se habla de una vida por fe, estamos hablando, la Biblia habla, de tener fe en Dios y en su palabra. Eso es lo que es efectivo. No me refiero a una fe intelectual, que yo soy ortodoxo porque tengo una buena convicción religiosa o bíblica, solamente. Eso es bueno. Eso sería un extremo. O en otro extremo, yo tengo fe porque yo tengo ciertas morales en la cual yo practico, pero todas ellas son énfasis en el hombre. Entonces, ¿cómo es? La fe es creer de tal manera la palabra de Dios que la pongamos efectivo en la vida. Cuando independizamos las cosas, nos metemos en error. De ahí han venido todos los errores. Cuando uno pone énfasis sobre un lado o sobre otro lado. Pero la enseñanza bíblica es íntegra. No se puede independizar o sobreenfatizar una parte ni otra. Es la fe, la vida efectiva. Es que es una fe que cree de tal manera que obra. No es una fe muerta, como dice Santiago, que es una fe que dice que tiene fe, pero que no se ve resultado. Esta palabra obra es interesante. La palabra energeo en el griego, que siempre habla de trabajo efectivo, casi parecido a lo que no es efectivo. Otra palabra, la palabra anterior era ischus, cuando dice no vale, pero estamos hablando de lo mismo, son sinónimos. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, esas cosas no son efectivas, sino que la fe efectiva. ¿Y cómo es la fe efectiva? La fe efectiva obra ¿cómo? Por amor. Ese es el amor ágape, el amor de Dios. Cuando uno realmente tiene fe en la palabra y lo practica, sus resultados van a expresarse en la práctica, en el trabajo de amor. Aquí no dice amor a quién, ¿verdad? Y es que es igual. Se hace amor a Dios, a los hombres. Es el resultado de una fe efectiva. Una fe que es efectiva en obras, lo expresa en amor hacia Dios y los hombres. Entonces, eso es lo que Dios quiere ver. La fe en Dios produce amor. ¿El amor cómo es producto de qué? ¿Nosotros? Nosotros nos hemos esforzado a ser ortodoxos y bien cumplidores de la palabra de Dios. ¿Así es? ¿Cómo es el que se produce amor de Dios? Únicamente Dios lo puede producir, es fruto del Espíritu Santo. Cuando le damos cabida en nuestras vidas, cuando realmente tenemos fe en la palabra de Dios, fluirá el amor en nuestras vidas hacia otros. Hablando de esto entonces en la vida efectiva, el verso 7, Pablo dice, ustedes estaban viviendo una vida efectiva. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí, cuando dice, corríais bien, ¿qué cosa es correr bien? Muchas veces en la Biblia se usa esta palabra de correr, ¿no? Del atleta que corre, etc. En la vida cristiana, ¿qué es correr bien? ¿Es obedecer la verdad? Es esa fe que obedece la verdad, que vive la verdad, que la encarna en su vida, que la acepta como verdad, y por lo tanto está tan convencido de que es la verdad, que su vida lo expresa como parte integral de su personalidad. Es una fe que lo adopta como cuando uno come algo, no cuando uno lo aprueba. Eso no es comida efectiva. La comida efectiva no es la que uno asiste y después dice, me gustó, no me gustó. Eso no es comida efectiva. Uno cuando viene a la asamblea y cuando ha comido, produce resultados en el sistema de uno. No es cuando uno viene y después dice, me parece bien, me parece mal. Eso es probar. Eso no es ingerir. Recién cuando se ingiere la comida es cuando la comida hace bien al sistema por la cual fue diseñada, ¿no? Y esto es lo que Pablo está queriendo comunicar en cuanto a la vida cristiana. El legalista es típicamente probador. Cuando al Señor Jesucristo le invitaron a casa y le pusieron a un hidrópico delante de él, ¿para qué? Para que él cure y puedan criticarlo. Y pueden decir, mira, nosotros podemos decir, ese está mal. Le sirven tamales. Eso es típicamente el legalista. Pero el de la fe acepta para la vida y lo muestra en vida de la persona. Correr es entonces correr bien, es que dice, ustedes, vosotros, corríais bien. Y es un tiempo presente continuo, dice, corriste, si no corríais. ¿Y no lo están ahí? Su vida, cuando se convirtieron, Pablo recuerda, y estaban viviendo bien. Vinieron los falsos maestros y enseñaron la enseñanza legalista. ¿Y qué pasó con ese correr bien? Fue estorbado. La palabra estorbar, del griego engoto, significa en, como incrustar, o significa cortar por delante. Por ejemplo, uno hace unos cortes en el camino para que el ejército pueda avanzar con sus tractores. Le estorba. O si uno lleva la misma ejemplo acá de corredor, hay corredores que le hacen un corte al corredor y le hacen tropezar, ¿no? Le hacen corte, se meten delante de él para hacerlo tropezar. Da la misma idea, ¿no? ¿Quién les hizo tropezar? ¿Quién les cortó la buena vida que tenía? Para no obedecer a la verdad, implicando que lo que ellos estaban enseñando era mentira. Le falta respeto, ¿no? A la enseñanza, ¿verdad? Pero Pablo es claro en decir, no, eso fue mentira. Esta palabra obedecer también es interesante. Dice Vine que significa persuadir o ganar a favor de uno. Y en la voz pasiva como acá se traduciría para persuadir o ganar a favor de uno. Corréis bien, ¿quién os estorbó para no ser persuadido o ser ganado a favor de uno, ¿no? Entonces alguien nos estorbó con su persuasión para no correr bien. Para no ser persuadido o ser ganado a favor de la verdad. Lo normal sería ser persuadido por la verdad, ser ganado por él y vivir de acuerdo a eso. Pero alguien vino y puso duda y puso falsa enseñanza y hizo que ellos no fueran persuadidos en cuanto a la verdad ni fueran ganados por la verdad para actuar de acuerdo a la verdad. Entonces aquí la palabra obedecer no significa ser sumiso en sí, sino que es algo en la cual uno no ha sido persuadido de algo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 27, cuando Pablo está en ese barco que va a naufragar, en el verso 17, perdón, el verso 11, Hechos 27, 11, dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Esa sería la misma idea, de que fue convencido el piloto por el centurión en vez de ser convencido por Pablo. ¿Y qué resultado hubo? Tragedia. Igualmente está sucediendo aquí con los gálatas. Están creyendo a la autoridad del centurión religioso, legalista, en vez de creer al apóstol Pablo. Y entonces están siendo persuadidos a una desobediencia. Implica desobediencia, pero es por ser el resultado de no haber entendido, ser persuadido de algo. Esta palabra es muy parecida a otra que se refiere a confiar. Es el resultado de haber confiado en alguien o algo. Que uno obedece en este caso. Es entonces lo que debíamos hacer nosotros. Debemos de obedecer debido a que confiamos en Dios. Lo que le pasó a Adán y Eva, en vez de confiar en la palabra de Dios, desconfiaron y por lo tanto fueron desviados al pecado. Otro ejemplo podemos ver en Hebreos, capítulo 3, verso 18. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué causa desobedecieron? Por no creer. Por incredulidad. Entonces, a esto se está refiriendo acá. Igual, Pablo está diciendo, ¿quién les estorbó para no creer a la verdad y por lo tanto obedecerla? Eso, la palabra acá, desobedecer, es el resultado de no haber confiado. O el resultado de la obediencia es haber confiado y por lo tanto obedecer. Viene por persuasión, por confiar en el corazón. Algo. Por aceptarlo en el corazón. Eso hace un producto de la vida. Es lo que enseña Santiago, ¿verdad? Que la fe produce obras, obediencia a Dios. En su palabra. Esa convicción interno de que es así. ¿Por qué? Porque cree en aquel que lo dice, que es Dios. Produce una obediencia. Sin embargo, ¿quién les estorbó para no hacer eso? Para no seguir confiando y obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien metió, como decimos, cizaña en el pensamiento de la persona para que desconfiaran de Dios? Y era enseñanza que Dios decía a través del apóstol Pablo, y esa enseñanza ha hecho que ellos se desvíen la atención de la verdad y están practicando error. Por eso Pablo es tan drástico. No se puede hacer las dos cosas. Como dijo al comienzo, tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó, no estaban acercándose a Dios, estaban dando la espalda a Dios. Pablo ha tenido que recalcar esto al principio aquí de este mismo capítulo 5. Y Pablo, dice, cuando dice a la verdad, es a lo que es verdad. Dame a entender que lo otro era mentira. La falsa enseñanza del legalismo es mentira y desvía la atención de la verdad. Es tan sutil el enemigo en poner algo que parece, pero quita la vista de Cristo, lo pone sobre la capacidad de la persona. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este verso? Que correr bien es cuando obedecemos a la verdad simplemente, cuando estamos convencidos de la verdad y la obedecemos en nuestras vidas. Más obedecer la falsedad o mentira es desviarse del camino de Dios que Él tiene para nosotros, para correr por senderos que no llevan a ninguna parte. Entonces aquí este versículo nos habla de la importancia de el estar convencidos, de tener fe en la palabra de Dios. Aquí tengo una cita que voy a leer, de una explicación que da sobre esta palabra, vine, y dice, fe es el corazón, invisible a los hombres. Obediencia es la conducta y puede ser observada en la Biblia, en la vida. Cuando un hombre obedece a Dios en la práctica, Él da la única posible evidencia entre los hombres de que su corazón de Él cree en Dios. La evidencia que la persona ha creído en Dios está en su obediencia a la verdad. Por supuesto que es la persuasión de la verdad que resulta en fe. Nosotros creemos porque estamos persuadidos que algo es verdad. Hemos creído en lo que la Biblia enseña porque estamos persuadidos de que es la verdad. No, porque llega a ser verdad porque lo hemos creído. ¿No? Porque todo el mundo nos ponemos de acuerdo de que algo es verdad, no hace que sea verdad. Dios, a través de su palabra, nos tiene que mostrar lo que es la verdad. Pero esta palabra que dice obedecer aquí en verso 7, que no solamente siempre sugiere un resultado real y externo de una persuasión interna y por consiguientemente fe. Entonces esta palabra siempre habla de obedecer en la práctica debido a una fe del corazón. Esto es entonces la vida cristiana. Fe que obra por amor es correr bien. Fe que obedece a la enseñanza de la palabra de Dios. Y sin embargo, la falsa doctrina estorba correr bien. Pablo está muy preocupado por ellos. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esa pregunta la va a continuar en el siguiente verso, en el verso 8, diciendo que no procede esto de Dios. No está procediendo de Dios esto, sino tenemos que ver de dónde realmente procede esta enseñanza. Tan sutil, pero que estorba el correr de cristiano. Hay muchas cosas que pueden estorbar el correr de cristiano y siempre van a ser una angustia para aquel que tiene corazón de pastor como el Señor. Al ver que las personas están desviadas del correr de la vida cristiana, pero aquí puede ser un asunto religioso. Un asunto que enfoca en su propia capacidad personal de agradar a Dios, de una autosuficiencia, un orgullo personal, de una capacidad personal en las cosas de Dios. No, eso no es fe. Ese es orgullo. La fe nunca nos lleva a orgullo y autosuficiencia. La fe es reconocimiento que no tenemos nosotros capacidad y tenemos que poner en otro. La fe es un reconocimiento de que no hay algo en mí, que yo no soy sabio, que no soy poderoso, que no puedo yo, o necesito alguien en quien poner mi confianza. Y eso es tan importante, conocer y ser persuadido con la verdad de la palabra de Dios, porque es a través de ahí que se comunica a Cristo. Para poder nosotros correr bien, convencidos por la verdad, teniendo fe, una fe efectiva en la verdad, que se expresa siempre en la práctica, en obras y en amor hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, esto es la vida cristiana. No es una fórmula que enfoca al hombre, es una vida que depende de Dios. Y que se evidencia de que uno realmente está dependiendo de Dios, no porque uno lo dice, sino porque se ve el resultado en la vida de uno. Porque esto es efectivo. Cuando es real fe, hay evidencias de esa fe en la vida de la persona, que no pueden ser calladas. Entonces, no tenemos que estarnos jactando. Tenemos que confiar en el Señor, y el Señor hará manifiesto que realmente tenemos fe. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios, y Él te exaltará a su debido tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tendrá Dios interés de exaltar a alguien? Porque está manifestando a su Hijo. Dios tiene interés que se manifieste su Hijo. Y si alguien lo exalta, es porque Dios quiere que se vea su Hijo en esa persona, no porque se vea la persona. Dios no va a favorecer el orgullo de la persona y ponerlo en un lugar en donde sea visible. Dios solamente va a exaltar aquello que tiene un carácter de yo humillado para que se vea Cristo. Esa persona sí le interesa a Dios que sea exaltado y sea visto. ¿Por qué? Porque quiere Dios que se vea Cristo. ¿Y cómo se consigue eso? De una vida de fe en Dios, en su palabra. Es tan importante el pensamiento. uno piensa, porque eso va a resultar en la vida de uno. No solamente lo que uno piensa, porque uno puede formar opiniones, pero tiene que pasar al corazón, a la convicción. Tiene que pasar a un hecho de que estoy convencido, únicamente al ser convencido va a haber resultados. Porque si hay opiniones, va a variar de acuerdo a conveniencia de uno. Bueno, en esta situación creo que puedo variar mi opinión un poquito, porque no me conviene. Pero cuando hay convicción, ¿de cuál es que está hablando aquí? Algo, un convencimiento interno. Esto es lo que produce obediencia a la verdad. Que Dios bendiga su palabra.